A ver, Susana Martínez, licenciada en Derecho en la Universidad de Barcelona, licenciada en Historia también por la Universidad de Barcelona y máster en Función Directiva por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ejerció durante 3 años como abogada en un despacho privado, pero su carrera profesional siempre la ha desarrollado desde el año 79 en la Diputación de Barcelona. Ha ostentado la jefatura de los servicios de asesoría jurídica, así como la asistencia jurídica local. Actualmente es la directora de los servicios jurídicos, adscrito a la Secretaría General. Ha impartido numerosas conferencias y clases tanto en centros públicos como privados, entre ellos en la UNED, en la Escuela de Administración Pública, en la Cámara de Comercio, en el Colegio de Abogados, en la Fundación Democracia y Gobierno Local y actualmente y de forma regular imparte clases en la Escuela de Prácticas Jurídicas. Es coautora de varios libros, Gestión de los Servicios Municipales, Obras y Servicios y la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, Crisis y Propuestas para el Siglo XXI. Y también es autora de numerosos artículos, todos ellos relacionados con el derecho público, como no podía ser de otra parte, que veréis que está muy relacionado con su materia, que es la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración derivada de las acciones penales, la responsabilidad patrimonial de las autoridades y empleados locales, responsabilidad civil, la responsabilidad patrimonial derivada de las actuaciones de los contratistas y concesionarios, todos publicados en el cuaderno hecho local de la Fundación, y la responsabilidad civil, penal y administrativa de las autoridades y funcionarios. La conferencia que hoy dará es responsabilidad patrimonial de la Administración local tras la entrada en vigor de la Ley 39 y la Ley 40 del 2015. Sin más preámbulo y que vamos un cogido de tiempo, sí. Sobre todo porque Carmen ha hecho el esfuerzo de venir antes para impartir la conferencia, lo cual se lo agradezco muy personalmente por las razones que yo os he dicho anteriormente. Susana, cuando quieras.
De acuerdo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y gracias, Peti, por tu invitación y gracias por tu presentación. Los que me conocéis sabéis que la capacidad de síntesis no es la virtud que más me adorna.
Hoy sí.
Y hoy voy a hacer un doble esfuerzo sin aparecer atropellada. Pero, a ver, voy a ir abreviando, os doy el tema. El tema está mucho más minucioso de lo que voy a explicar aquí, con notas a pie, etcétera, etcétera. Es decir, me ha tocado hablar de la responsabilidad patrimonial, cómo está configurada. No presenta, afortunadamente, el sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones grandes novedades. Si vamos a glosar, algunas son meramente estéticas, otras son de algo más de calado. ¿Qué esquema vamos a seguir? Vamos a seguir, primero, hablar de los elementos sustantivos o materiales de la responsabilidad, un bloque que el legislador ha derivado, como todos sabéis a estas alturas, a la Ley 40 del 2015, y los ha insertado a modo de principios, y luego los aspectos que presenta el sistema de responsabilidad patrimonial en materia procedimental, de procedimiento propiamente dicho, que los ha derivado a la Ley 39. Dentro de los primeros, de los aspectos sustantivos o materiales, vamos a reparar en 3 grandes bloques de materias. ¿Qué pasa con la responsabilidad patrimonial de las administraciones cuando se actúa a través de contratistas o concesionarios? ¿Qué pasa con la responsabilidad esta más novedosa, no del todo novedosa, pero sí la del Estado legislador, otro gran bloque de materias? Y finalmente, con la responsabilidad, que es la que más nos interesaría a nosotros, la responsabilidad de los funcionarios y de las autoridades públicos y particularmente de nosotros, pero en realidad no difiere de los del ámbito estatal o autonómico. Y finalmente, como os decía, el otro bloque de ver qué medidas se ha innovado, que es escasa, ya decía, las innovaciones son escasas, el procedimiento. Bien, sin más dilaciones, no quiero pasar solo ya de entrada, sino recordar cuál es el escenario. Habrá personas aquí presentes que lo tienen más reciente y otras que les es más ajeno. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el escenario que nos deja la Ley 3092? Porque así es más fácil glosar las diferencias. La Ley 3092, muy rápidamente, nos deja una responsabilidad considerada general y unitaria. Tienen lugar, cabida en ellos, cualquier acto u omisión de las administraciones públicas que cause un daño a los ciudadanos que estos no tengan el deber jurídico de soportar y, además, es de carácter unitario. Con ello me estoy refiriendo que es unánime para todas las administraciones, como decía, estatal, autonómica y local. Es directa y no solo subsidiaria. ¿Qué significa? Que la responsabilidad siempre ha de demandarse a la administración pública, sea esta producida por un hecho impersonal, por ejemplo, la caída de una piedra en la vía pública, un acto impersonal, no lanzada por nadie, sino un deslizamiento, y o bien si la hemos causado los agentes o funcionarios o autoridades públicas deliberadamente. Aun en esos supuestos, mediando dolo, culpa o negligencia grave, debe responder la Administración Pública. ¿Es objetiva? ¿Eso qué significa? Que la Administración responde, funcione bien o mal el servicio normal o de forma anormal los servicios públicos o las actividades prestacionales y, en cualquier caso, es ajena a la, por lo menos en teoría, ¿eh? Luego vemos que la jurisprudencia en el día a día va introduciendo el concepto de culpa a la hora de imponer la condena, pero de momento, en teoría y a diferencia de la regulada en el Código Civil, es ajena, como decía, esta responsabilidad a los conceptos de culpa o negligencia. Y el sistema, que como no podía ser de otra manera, es un sistema de derecho público, tiende a una reparación integral. Con ello que estoy refiriendo, que se van a pagar los daños realmente producidos, el lucro que se ha dejado de ganar, el lucro cesante y, en su caso, los intereses que puedan proceder. Esta característica, que hasta ahora operaba así, es decir, de reparación integral, vamos a ver, cuando hablemos del Estado legislador, que ahora se rompe. Se rompe porque el propio legislador de la ley 3092, de la ley 40 de régimen jurídico va a imponer una limitación, ya no va a ser tendencialmente reparadora a la integridad. Así nace la ley 3092, la ley 499 viene a modificarla, aclara que ante la duda que se estaban produciendo. Que la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas también tiene lugar cuando las administraciones actúan investidas o sujetas a relaciones de derecho privado, redacta de alguna manera, porque ya lo hacía la ley 3092, lo de impedir que nos exigieran responsabilidad civil directa a funcionarios y autoridades, pero si acaso la ley 4 del 99 lo hace más claro. Porque había de la interacción de dos artículos de 145 y 146, aún se seguía derivando a los tribunales civiles la petición de responsabilidad contra autoridades y funcionarios. Consecuentemente, con esta modificación, esta aclaración que hace la ley en el año 99, la ley de régimen jurídico y procedimiento, deja de dejar en manos, valga la redundancia, de las administraciones la potestad de accionar en vía de regreso contra los funcionarios o autoridades que hemos causado los daños y le impone la obligación de ir contra esos funcionarios en vía de retorno para resarcirse de los gastos que ha abonado por las acciones de ello. Luego veremos en qué supuestos. Y la gravedad, cuando introduce la modificación la ley del 99, que antes solamente la refería a la negligencia, que había de ser grave, también la extiende, en este caso, a la culpa. ¿Qué hace más el legislador anterior a las leyes que vamos a analizar ahora? Modifica la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, la ley procesal nuestra, establece la visa atractiva en cualquier tema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Conocerán los tribunales que les son propios, contencioso administrativos, no los civiles ni los sociales. Es un claro aviso a la Sala Primera del Tribunal Supremo de lo Civil, que cuando intervenía un concesionario, un contratista o una aseguradora, seguía estableciendo, reclamando la visa atractiva para conocer del tema. No contento con ellos, con la modificación de la ley de la jurisdicción, modifica también la ley orgánica del Poder Judicial, aclarando de forma explícita que cuando concurran aseguradoras, contratistas o concesionarios, también en ese supuesto conocerá la jurisdicción contencioso administrativa. Y la única excepción se va a producir entonces en el artículo 146, la única cuando estemos delante de una responsabilidad penal, que ahí sí que se irá directamente contra los funcionarios, obviamente, y la civil derivada estrictamente del delito. Y no entro ya en más aspectos de la ley 30. Por lo tanto, ese es el escenario del que partimos y ahora vamos a ver qué rasgos característicos se han mantenido y cuáles no. Se amplía porque doctrinalmente hay un consenso por decir que se está ampliando el ámbito subjetivo al entender integradas las entidades privadas de la Administración Pública, es decir, cuando se actúa en sujeción de derecho privado, las fundaciones, las sociedades y demás, conocerá, digamos, también tendrán que utilizar los preceptos de, propios de la ley de la responsabilidad patrimonial que estamos analizando. Yo deliberadamente os he puesto una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre del año, como veis, 2014, que viene referida a un accidente que se produjo en el metro de Madrid. Automáticamente la Administración arguyó contra el Ayuntamiento, arguyó que carecía de legitimación pasiva como responsable. A ello el Supremo argumentó que usted puede utilizar los servicios con la forma, bajo la forma mercantil o pública que quiera, pero lo que sí es cierto es que es un servicio público y le es aplicable los preceptos y los postulados y el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Bien, la he puesto deliberada, como os decía, para ver que no es nuevo eso, que lo hemos visto en las características que ya provenían de la Ley 3092. En cuanto al daño, el daño es el elemento esencial de la responsabilidad. Si no hay daño, obviamente, no se produce un daño, no hay responsabilidad posible. En cuanto a los requisitos, el hecho de que sea efectivo, evaluable, económicamente, individualizado en relación a una persona o grupo de personas, y que haya una relación de causalidad entre la actividad administrativa y el daño que se produce a los ciudadanos y que además estos no tengan el deber jurídico de soportarlo, decía, esos requisitos se mantienen, ya provienen de la Ley 3092. En cuanto al baremo, para el pago de las indemnizaciones, sí que se ha producido una remisión, dice la norma, que podrá haber orientativamente, se podrán utilizar los baremos que se deriven de seguros sociales y de aseguradoras y de la seguridad social, dice. Se está refiriendo en concreto a la Ley 35 del año 2015, que establece el baremo aplicable para los accidentes de vehículo de motor. Yo os he puesto al lado un dictamen que para los no, como teoría es un poco farragoso, pero para los gestores de las administraciones públicas puede ser interesante consultarlo, que está hecho, es el dictamen 3 del 2016 y contiene criterios dados por la Fiscalía de Sala del Coordinador de Seguridad Vial para interpretar cómo aplicar ese baremo. La indemnización, antes venía referida, como sabéis, la actualización de la indemnización al IPC, ahora lo refiere al Índice de Garantía de la Competitividad, que es un valor que se establece en relación a la recuperación que sigue la economía, el índice de economía en relación con la zona euro, de tal manera que si aplicando la fórmula el valor nos da cero, eso equivale a la regla de no actualización. Ya no hay una actualización inmediata, sino que se establece esta referencia al índice de garantía de la competitividad. Y en cuanto a los intereses de demora, se establece, ya no deriva a lo que establezcan las leyes de presupuestos del Estado simplemente, sino también a las de las comunidades autónomas. La excepción de fuerza mayor o deber jurídico de soportar ya estaba a la hora de valorar el daño, ya venía contenida ya en la Ley 3092, y la anulación, el precepto, el postulado de que la anulación de las ordenanzas y reglamentos no dan lugar a la vía administrativa o contenciosa, no presuponen derecho a indemnización, ahora se añade, es un tema, bueno, es meramente formal, pero no es baladí, si acaso refuerza la idea, no presupone por sí misma. El hecho de que nos anularan una ordenanza o un reglamento en sede contenciosa o se anularan vía administrativa podía provocar una demanda de responsabilidad patrimonial. Pues bien, lo que viene a decir como postulado una regla general, la simple anulación en vía contenciosa no da por sí misma, habrá que valorar qué daños se han producido realmente. Y en cuanto a los sujetos productores del daño, esto es cuando concurren dos o más administraciones públicas en la producción del daño, la Ley 3092 ya recogía dos fórmulas. Distinguía entre cuando los daños, la actuación de la Administración provenía de una fórmula de una actuación colegiada, es decir, de una mancomunidad previamente establecida, habría que estar en materia de responsabilidad patrimonial a lo que los estatutos de esa forma jurídica, de esa entidad jurídica, contemplasen. Y en defecto de estatutos o de reglas, era solidaria. Y además decía, en otros supuestos, habrá que estar, nos daba criterios la norma, habrá que estar al criterio competencial de quién es o no la competencia, o si es o no compartida, al interés público que se trata de proteger, la intensidad en la actuación en la producción de los daños por parte de cada una de esas administraciones públicas y, en defecto de todos esos criterios, decía la norma, ha de ser solidaria. Ahora añade, en el primero de los supuestos, y esto es lo nuevo, fruto cuando estemos delante de una actuación colegiada, la incoación, la instrucción y la resolución del expediente de responsabilidad se hará de acuerdo con lo que prevean los estatutos, pero en defecto de ellos, si nada dicen los estatutos, será la administración encargada de incoar, instruir y resolver el expediente aquella que haya pagado más, aquella que aporte en el servicio, que haya causado el daño, la financiación más alta. 15 días, dice el legislador, que por obvio, pero bueno, no está mal decirlo, dando eso sí 15 días al resto de administraciones para ser oídas, para que puedan evacuar sus alegaciones. Y entramos ya en los tres grandes bloques que os decía, vistos estos aspectos generales sustantivos, en los tres grandes no salimos de los elementos materiales o sustantivos, la responsabilidad primero del Estado legislador, a su vez con tres supuestos. El primero de ellos, la responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria. Este supuesto ya venía contemplado en la Ley 3092, no es nuevo. Se excluyen, dice ahora el legislador, dice aquellos actos expropiatorios, obviamente se excluyen los expropiatorios porque toda norma que contenga expropiación intrínsecamente debe aparejar el derecho a indemnización, si no nace con un vicio de inconstitucionalidad. Y aquellos otros, dice, se excluyen los expropiatorios y aquellos que la ley no prevea en la cuantía que la ley prevea y en la forma que esta ley prevea. Por lo tanto, ¿qué está consagrando el artículo 32? ¿Qué está diciendo? Solo dará lugar a indemnización cuando la propia ley que causa el daño lo prevea y en la cuantía y forma que esta lo prevea. Está estableciendo una regla general porque si la ley no lo prevé, no será posible o debemos estar en uno de los dos supuestos siguientes que vamos a ver ahora. Está acotando como regla general que no la responsabilidad por actos legislativos tendrá que venir dispuesta en la propia ley que de alguna forma lo causa. El segundo supuesto es la responsabilidad por leyes que han sido declaradas inconstitucionales. Está previsto en el artículo 32. Os he puesto aquí el antecedente, el asunto máquinas tragaperras. Viene del año 90. El Estado puso a través de una ley de medidas una tasa sobre un impuesto de juego, envite y azar, y se consideró inconstitucional. Había personas que habían recurrido, otras que no habían recurrido, y con independencia de ellos y a pesar de la firmeza de las resoluciones y de las situaciones en las que habían incurrido, digamos, los particulares, el Tribunal Supremo argumentó que todos ellos, con independencia, de su situación procesal, tenían derecho a ser indemnizados. Bien, tomando esa doctrina ya del año 90, impuesta por el Tribunal Supremo, ahora el legislador la recoge, pero no la recoge con el café para todos del año 90, sino que le pone unos límites, unos requisitos que son los que vamos a ver ahora. ¿Qué se necesita para ser reconocida la responsabilidad por actos declarados, por leyes declaradas inconstitucionales? Pues haber obtenido en alguna de las instancias, no haber agotado todas las instancias, pero sí en alguna de las instancias, haber obtenido una sentencia firme contra la actuación administrativa que ocasiona el daño y además haber invocado la en aquel momento futura inconstitucionalidad. Haber dicho, y esto me causa un daño porque la ley considero que es inconstitucional. La reparación, como os decía, ya no es tendencialmente integral, ya no vamos a pedir todos los daños que nos han sido producidos, sino que vendrá limitada a los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia. El término para que poder formular la reclamación va a ser de 1 año desde la publicación de la sentencia y el procedimiento será el procedimiento normal de exigencia de responsabilidad a la Administración Pública porque no se va a exigir al legislador, al Poder Legislativo, sino a la Administración Pública y con el mismo procedimiento que contra ella. El tercer gran bloque, referido al Estado legislador es la responsabilidad que se deriva por leyes que en este caso sean declaradas contrarias al derecho de la Unión Europea. Aquí os he puesto que es una construcción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Luxemburgo, no es un principio que esté en los tratados, es un principio de creación jurisprudencial, tampoco nace de un día para otro, nace a partir de, doctrinalmente hay un consenso por digamos, decidir o convenir que son dos sentencias que lo vienen a configurar, la sentencia Frankovic del año 91, pero hasta el año 96, con la de Brasserie de Pechère, no acaba de consolidarse en todos sus requisitos. ¿Qué exige para reconocerse la responsabilidad por los daños que ha provocado una ley posteriormente declarada contraria al derecho de la Unión Europea? Pues exige que la norma que ha sido violada por el Estado, violentada, vulnerada, tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que esa violación, que esa vulneración haya sido suficientemente caracterizada. Como veis, lo he puesto entre comillas, es un concepto jurídico indeterminado, donde los haya. Significa, traducido al cristiano, que es una violación, ha de ser una vulneración manifiesta y grave del derecho de la Unión. No lo leo porque son una serie de principios, pero a nota a pie del trabajo que os entrego, están colocados la serie de criterios tan indeterminado consideran los tribunales que es, que ellos mismos, los tribunales europeos, dan una serie de criterios que sirvan de hoja de ruta a los tribunales españoles a la hora de valorar si efectivamente ha habido esa vulneración y cómo de grave ha sido, si ha sido suficientemente grave o no la vulneración del derecho europeo. Y además, como no podía ser de otra manera, que exista un nexo causal entre la infracción de la obligación del Estado y los daños sufridos por los particulares. La ley de régimen jurídico, esos tres principios que, como os decía, son de construcción jurisprudencial por el Tribunal de Justicia Europeo, los positiviza, los traslada íntegramente al artículo 32 en su apartado 3. El procedimiento para exigir la responsabilidad no va a ser ningún procedimiento extraño, va a ser el de cada país, porque considera el Tribunal Europeo por el principio de autonomía procedimental de cada Estado soberano, teniendo en cuenta, sin perder de vista, dice, el principio de equivalencia y el principio de efectividad, que no es más que decir que las normas que defienden los derechos para la defensa, las normas procesales y la eficacia de las mismas para la defensa de los derechos que puedan ser vulnerados con arreglo a la normativa europea, no pueden ser de menor calidad y menos eficaces que los que destina el Estado para la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el ámbito interno de cada país. Se exige, además, como en los casos anteriores que hemos visto, una serie de requisitos que no distan en nada, una sentencia firme desestimatoria de cualquier instancia, al igual que en los anteriores, de un recurso contra la actuación administrativa que era contraria y siempre y cuando, al igual que en los casos anteriores de inconstitucionalidad, se haya alegado esa situación. El requisito, como os decía, suficientemente caracterizado, en definitiva, lo que hace es restringir y limitar los supuestos indemnizatorios y lo que está admitiendo, y aunque sea un poco duro decirlo, es un cierto margen de tolerancia para la ilegalidad, porque por esa misma, digamos, indeterminación. La indemnización tampoco será integral, también se rompe aquí lo que os decía, esa reparación íntegra, va a limitarse del mismo modo que en el caso anterior a los 5 años anteriores a la sentencia y el derecho, al igual que también en el caso anterior, será de 1 año a partir de la publicación de la misma. La reclamación también no se va a dirigir en Europa ni con ningún procedimiento extraño, sino también contra la propia Administración. Un ejemplo reciente de ello lo tenemos en la sentencia del año 2016 del Tribunal Supremo, en la aplicación del céntimo sanitario. Sabéis todos, no me detengo, pero que se impuso un sobreimpuesto, digamos, en los hidrocarburos para financiar la sanidad. los transportes. Jordi Besora, la sentencia, consideró un transportista, llegó hasta Europa considerando que eso era una norma contraria al derecho de la Unión Europea y le ha prosperado el Tribunal Supremo, ha entendido que todos los requisitos que hemos visto del artículo 32 se han producido y ahora se han resuelto dos o tres recursos guías de la cantidad de miles de recursos, entre ellos el de la Diputación de Barcelona que hemos recurrido para solicitar la devolución de lo abonado en las facturas por los hidrocarburos. El siguiente gran bloque que os decía fuera del Estado legislador, que es el más novedoso, viene la responsabilidad patrimonial que se deriva cuando intervienen en la producción de los daños contratistas y concesionarios de la Administración Pública. Aquí lo que se está produciendo es una traslación, no es una novedad, constituye una novedad el precepto inserto en los principios que regulan la responsabilidad patrimonial. Pero el precepto como tal ya existe desde mucho antes del año 95, pero estaba inserto en la Ley de Contratos del Sector Público o, en su caso, en los años anteriores, en la Ley de Contratos del Estado. Introduce que el contratista es responsable de los daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras. Esa es la regla general. El contratista responde, excepto que esos daños se produzcan como consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o como consecuencia de los vicios del proyecto por ella misma aprobado. ¿De acuerdo? Solamente en esos supuestos. Ahora bien, eso es fácil teorizarlo, pero ¿cómo sabe la persona que se cae en una zanja durante la ejecución a quién de ese entramado de relaciones, administración, contratista y subcontratista, tiene que dirigirse? Eso también lo previó el propio precepto, la Ley de Contratos del Estado y del Sector Público ahora, el texto refundido, lo previó. A continuación, en el apartado siguiente del artículo, estableciendo un pequeño procedimiento de carácter potestativo que no lo dejaba iniciar de oficio por parte de las administraciones públicas, sino en manos de los ciudadanos, que podían dirigirse con suspensión del plazo de prescripción para la oportuna reclamación, podían dirigirse, digo, a la Administración y preguntarle, oye, ¿de quién crees? Instruido los actos que creas convenientes, instruidos, dinos de quién crees en el entramado de relaciones de esas obras, quién es el culpable de esos daños. Bien, la casuística está servida. Hay sentencias para todos los gustos, es decir, no es un precepto nuevo y no va a solucionar nada, no hay nada nuevo bajo el sol, solo la inserción en este ámbito, digamos, material de principios de la responsabilidad administrativa. Sentencias las tenéis recogidas en el trabajo que os entrego del Tribunal Supremo resolviendo con arreglo a la regla general las responsabilidades del contratista, otras sentencias que no admiten, dicen a la Administración que siempre y en cualquier caso es de la Administración, sin perjuicio de la acción de regreso contra su contratista o concesionario. En fin, hay disparidad de criterios. Finalmente, y de forma ahora sí que ya ultra rápida, la responsabilidad de los funcionarios y autoridades. Aquí lo que se ha dado, es, desde mi punto de vista, se lo he preguntado al anterior ponente, no públicamente, se lo he preguntado en privado, y me ha dicho que era consecuencia del argumento del dictamen del Consejo de Estado. Yo no lo pongo en duda, pero yo no lo inferí así cuando lo leí y me volveré a resultas de lo que me ha contestado, lo volveré a leer. La acción de retorno, esto es, la posibilidad de que la Administración vaya obligatoriamente contra los funcionarios y autoridades para resarcirse de lo que ha abonado por las acciones nuestras, antes estaba en el reglamento, ahora ha pasado a la ley, por lo tanto ha habido un proceso, entre comillas, de legalización y además, pero yo digo maliciosamente, no ha pasado a la ley de procedimiento, sino ha pasado a la ley que regula los aspectos sustantivos o materiales. No sé si es deliberado o fue casualidad, pero es una casualidad un poco desafortunada para nosotros. El régimen jurídico aplicable. Ahí en cuándo podrá venir la Administración contra autoridades y funcionarios serán dos supuestos. Cuando ella, la Administración, previamente haya abonado los daños que haya, nuestras acciones hayan podido producir o bien cuando nosotros causemos daños de forma directa a la propia Administración. El régimen jurídico aplicable, en un caso, ¿quién lo puede exigir? Pues obviamente la administración pública a través de los órganos competentes, dice la norma. ¿Quiénes somos los responsables? Pues autoridades y funcionarios en sentido amplio, funcionarios no necesariamente los vinculados por un régimen estatutario, sino también los que tengan un régimen laboral, interino, eventual. Los requisitos objetivos, eso sí que es básico, ha de concurrir dolo, culpa o negligencia graves. Los criterios a aplicar van a ser, además de la concurrencia de esto, el artículo 36 de la ley da unos criterios, ya estaban insertos en la ley 3092, habrá que estar al resultado dañoso producido, al grado de culpabilidad, no una simple falta de diligencia va a dar lugar a esa, va a legitimar esa acción de regreso, habrá que instruirlo y acreditarlo en el correspondiente expediente, el grado de culpabilidad, como decía, la responsabilidad profesional, la impericia, lo que se espera de un arquitecto, lo que se espera de un abogado, no es lo mismo que lo que se puede esperar de un auxiliar administrativo, por razón de los conocimientos profesionales. Obviamente, esa característica no juega respecto de los políticos y, obviamente, como no podía ser de otra manera, relación con la producción del resultado dañoso. Y un elemento objetivo básico es que la Administración haya pagado previamente esos daños. Si la Administración no ha pagado, obviamente no puede ir en vía de regreso. Como sabéis, actualmente las pólizas de seguro vienen a cubrir esos daños por parte de que cometemos los funcionarios funcionarios o autoridades. Y además, una sentencia que os he referido, no quiero cerrar la intervención sin haceros la leéis detenidamente, sobre todo los que estáis gestionando y a la hora de hacer acciones de regreso, es la sentencia del Tribunal Constitucional 15 del año pasado, del año 2016, que viene a decir, un policía local pidió personarse, un jefe de la policía local que había causado presuntamente no, porque las sentencias todas apuntaban a él, de que había causado los daños por un móvil exacerbado hacia otro policía local, que dio lugar a una responsabilidad millonaria, pidió personarse para discutir la cantidad, porque tuvo noticia que el ayuntamiento iba a hacer una acción de regreso contra él. Tanto el juzgado contencioso de primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque es de aquí, le denegó la legitimación, le dijo, no, usted no está legitimado pasivamente, y pidió amparo, recurrió en amparo, se le admitió el recurso de amparo y cuando en su pronunciamiento ya tenemos un anclaje, porque lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es, está bien hecho, usted no tenía legitimación en aquella acción, porque si convenimos que la responsabilidad, aunque haya mediado dolo, culpa o negligencia grave, es de la Administración Pública y contra ella hay que ir, usted no pintaba nada en aquel pleito. Cuestión distinta es ahora, cuando la Administración le instruye en vía administrativa esa acción de regreso, usted ahí puede decir lo que quiera, también en relación a la cuantía. No por el hecho de que haya una sentencia anterior que haya fijado una cuantía, usted tiene que aceptar la cuantía, porque la sentencia dictada en materia de responsabilidad de la Administración Pública, en la medida que es objetiva, nada tiene que ver, no tiene un efecto de cosa juzgada material con la responsabilidad subjetiva que a usted le va a pedir la Administración Pública posteriormente. Bien, el término es de un año, a contar desde cuando se hizo el pago o se han producido los daños. El procedimiento, como os decía, tiene 5 trámites mínimos en el que no voy a entrar porque están tasados en la norma y las acciones sobre la acción de regreso, las sentencias son muy breves, hay escasísimas, más que breves, escasísimas y también breves, ¿por qué no decirlo? Porque está prácticamente sin utilizar, afortunadamente para nosotros. Y en cuanto a los aspectos, y ya acabo, procedimentales de la responsabilidad patrimonial, solo decir que se produce ese fenómeno legalizador, que del reglamento pasan a la ley, que el procedimiento abreviado pasa también a la norma, que se ha de resolver en 30 días y el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora también en ese caso se verá reducido a 15 días, pero siempre y cuando lo pidamos, el órgano encargado de la competente para la resolución. Hay, por lo tanto, una supresión de trámites y tener en cuenta que pero esto ya existía con anterioridad, no es nuevo, si el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora fuera contrario, tendríamos que reanudar el procedimiento ordinario y abandonar el abreviado. En cuanto a la fase, y ahora sí que ya no, la fase de iniciación de procedimiento no hay nada novedoso. En cuanto a la fase de instrucción, solo que por primera vez en la ley general, en la ley de procedimiento, se estipula que la cuantía, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora será a partir de 50.000 euros. Nosotros en Cataluña ya lo teníamos desde el año 2005, por lo tanto, para nosotros estrictamente no constituye ninguna novedad. Y la emisión del dictamen en 2 meses, como hasta ahora, si bien la ley nuestra, la ley 5 del año 2005, permite alargarlo durante 1 mes más. Y antes, y eso sí constituye una novedad del dictamen, dar un trámite de audiencia a los interesados, pero observando las limitaciones que se infieren de la ley de transparencia. 2 supuestos, cuando afecta a la seguridad nacional y aquellos límites que vienen representados por los datos de carácter personal que tantos quebraderos de cabeza nos traen. Y en cuanto a la fase de finalización, no hay nada nuevo bajo el sol. Declarar la cuantía, la forma de indemnización, el término de 6 meses será el que está hasta ahora, el silencio es negativo y en el ámbito de la Administración local entiendo que es el presidente el órgano competente que refiere la ley. Y muchísimas gracias por vuestra atención.